pusimos alfombra roja, en 10 minutos empiezan los Pumas.
Está todo planificado.
Parece, no, no, mentira, no, fue toda una casualidad, porque aparte sé, cuando vi que estaba dando vueltas por acá, dije, en algún momento le tiro un mensaje y esperé, dudé. Y me envalentoné ayer en base no sé a qué y le tiré. Dije, si estás acá. Y me hizo una que no la esperaba. Me dijo, no, mira, en realidad te iba a caer de sorpresa.
Ay, no.
Sí, y de golpe, bueno. Y acá está con nosotros Juanimov, que vino un ratito a la radio. Y tuvimos que poner alfombra roja y todo, porque cuando yo le digo que es una estrella internacional, le dice, pará, exagerado.
Le agradecemos también a la familia que hizo posible este encuentro, a Natacha también, obvio.
Gracias por venir.
No, muchas gracias a vos, ya te lo dije. La sorpresa era porque yo me siento en casa, ¿no?
Sí, no, ya sé que sí.
Pero bueno, después mi mujer me dijo, no funciona así la radio.
No funciona así. Para la tarjeta, ella te puso en caja, digamos.
Y en realidad le dije, mañana voy a ir, voy a caer de sorpresa a la radio de Sergio. Sí. Y me dice, sorpresa, me dice.
Loco, claro.
No, eso es muy especial, me dijo. Sorpresa, no, sorpresa a mí. Dice, a la radio no le cae sorpresa porque te van a decir, no, ahora no podemos, ya tenemos todo el sketch armado. Así que me reí un rato y dije, bueno, entonces voy a tener que avisar. Te avisé ayer tarde.
Igual, Juan,
no,
si venís vos, por más que esté todo armado, tengamos 10 políticos, todo.
No. Se prende el micrófono igual y.
Sí, vengo justamente por eso, por los piropos, por lo bien que me hacen sentir.
Lo bueno es que terminó la campaña, así que. Te puedes quedar todo lo que quieras, ¿no? Mentira, mentira. Escuchá, ¿cómo andás? ¿Cómo estás?
Muy bien, por suerte. Creo
yo
que
me voy a reír cuando te vea, porque tenés los mismos gestos que Pedro y que Guille, entonces yo me voy a reír cuando te vea hablar.
Sí, voy a meter chivo, pero lo de Somos y Mof no es un cuento, es porque somos iguales, somos todos, sí.
No,
hasta mi hijo a veces lo mira a mi hermano Guille y me hace papá, papá. Así que,
sí.
No, sí, es algo de familia.
Sí.
Así que no, muy bien. La verdad que con todo lo que siempre hablábamos, con todo lo que se pudo hacer rugbísticamente, la vida, logros y esto, creo que se había vuelto uno de los mis mayores sueños, poder volver a ver la familia. 2 años más tarde estoy acá, ahora sean mis viejos.
2 años pasaron.
Sí, y 2 años más tarde voy a ir al club, mi hijo, con los primos, con todo, así que soy uno de los un hombre más feliz del mundo.
Me dijiste, qué lindo, Mauro Ochoa, lo veo en el club, mandale saludos. Que encima de tu categoría.
Manager mío. Sí.
Claro, es verdad.
Ah, no, Mauri.
Mauri Ochoa. Osvaldo.
Vamos juntos en 19, de la de mi hermano.
Claro, va a escribir en cualquier momento. Sí. Osvaldo. Escucha, claro, y vas a volver al club 2 años después.
2 años después. Ya estuve el jueves. Y los ojos.
Sí.
Se mantuvieron bien. Un poco vidrioso, pero sí. La verdad que sí, una emoción muy grande. Para mí volver a donde realmente. Todo lo demás es puro cuento, es marketing, como
sí,
digo yo.
Obvio.
La verdadera familia es la que uno tiene, de sus padres, su mujer, su hijo y después el club, que yo lo he vivido así.
¿Cuánto hace que no veías a tu vieja también?
2 años.
2 años.
Sí, 2 años.
Ella también se tiene que haber desarmado cuando te vio, supongo, cuando vio el nene.
Sí,
cuando,
sí. Sí, nos mantuvimos todos, creo que políticamente correctos, sí. Digamos, sí, porque bueno, yo también. Es difícil a veces mostrar tanto las emociones así, claro. Pero bueno, la verdad que sí, la emoción fue muy grande. Creo que el silencio habló mucho más de lo que
sí.
de lo que las palabras hubiesen podido hablar.
¿Cómo fue estos 2 años atravesados por la pandemia, estar lejos de la familia? ¿Cómo lo viviste?
Mirá,
¿qué utilizabas para comunicarte?
Sí. Nos hablamos bastante en la pandemia, creo que más de lo que hacemos en general cuando no estamos encerrados. Durante el confinamiento, si se dice así.
Sí, también. Sí.
Confinamiento, allá hacíamos cada tanto Zoom, FaceTime, cosas así con la familia. Y era muy lindo, muy, muy llenado. Es más, para todos los cumpleaños nos organizamos un cumpleaños, claro. Virtual. Fue algo que lo pudimos pasar así bien y era para todos lo mismo. Yo ya estoy acostumbrado a vivirlo así, hace 11 años, 10 años que lo vivo así, o más, que vivo casi diariamente con mi familia. Vía online.
Uh-huh.
Pero bueno, se pudo pasar de una buena manera. Lo que pasa que yo creo que no soy de las nuevas generaciones, digamos, yo no estoy hecho para tener relaciones virtuales, sobre todo con mensajes, me pasa con.
Pará, ¿tenés 34 años?
Sí, 33.
33, Juan, ¿cómo?
No, porque sabés que.
Es una criatura, sí. Boludo, serio, sos chico, aunque sí, parezca que joven, hace 15
obvio.
Años que juega al rugby, 12 años que soy profesional, no importa.
Te admito, es verdad, y ahí mi mujer en ese sentido la tengo que volver a normal, me dice. Siempre me dicen, pará de decir que de tu edad, porque parece que, claro.
33, sí, o sea, pará.
No, pero digo, en el sentido que yo me conozco a mí mismo y sé que a mí me cuesta muchísimo, por ejemplo, mantener una conversación vía WhatsApp. mi mamá me odia en ese sentido, mis viejos, mis hermanos.
Te rebanco.
Todo el mundo me dice, no contestás nunca. Y la verdad que trato de usar el teléfono lo menos posible. Entonces sí, se hace difícil. Y creo que esta necesidad física que teníamos nosotros de vernos, de compartir cosas, venir a mi ciudad, el arraigo, lo hablábamos con mi viejo. Rosario es mía, es nuestra. El sentido de pertenencia con la ciudad, con todo, eso no va a cambiar nunca. Por más de que hayamos vivido 10 años, 11 años afuera en París.
Pero para, y no se engancha un WhatsApp, por ejemplo, el otro día. Se juega el clásico con Jockey. Gana Jockey. Termina el partido. Encima Pedro juega casi todo el segundo tiempo. Gracias a Dios que volvió, porque la verdad que también le da nivel a todo. Le da nivel al torneo, le da nivel a todo. Bueno, obviamente el club lo agradece, pero digo, está bueno que vuelva él siendo una figura. No hay un intercambio después, porque yo lo vi después cuando terminó el partido. Tu viejo estaba, no, que Jockey jugó mejor, que tacleó mejor. Pedro, no, que el árbitro. ¿No hay un intercambio posterior ahí entre todos?
Si querés me fijo la charla que tuvimos de una hora con Pedro después del partido.
Ah, bueno, Jockey. ¿Viste? Entonces sí hay.
Sí, pero bueno.
Pero de eso, cuando tenés que hablar de eso, sí, agarrá sí, y le da el WhatsApp, claro.
La realidad que tuvimos, sí, una hora en WhatsApp tratando yo de calmarlo. Y
yo él, me imaginé, claro.
Era un poco desilusionado, triste por el resultado, claro. Como siempre. Y yo le dije, bueno, ¿viste? Esas cosas no cambian nunca. Uno va, vuelve, tiene más años, menos años, sí. Pero lo vive siempre de una misma manera.
Sí, y ganá y perdés.
Y habla muy bien de vos que a esa edad puedas sentirte tan frustrado y tan mal y tan avergonzado por un resultado. Quiero decir que eso es lo que nos mueve a nosotros para adelante.
Sí, eso no. Ahí sí.
Obviamente con Pedro, pues sabes la relación que tengo yo, obviamente somos casi como mellizos. Es con el que más paso tiempo en el teléfono. Pero sí, me cuesta. Y él lo sabe que me cuesta un montón también.
Che, hay una banda de saludos. Arturo Romero Cuña, un amigo querido. Crack Juan acá escuchando. Saludo de los Condes, dice acá Gastón. Bueno, van a empezar a entrar un montón de mensajes en la medida.
Verlos a todos en una semana acá en Rosario. Difícil, pero
difícil.
Bueno. Igual si saben que si no los veo, saben que los llevo. Los conozco a todos y cada uno y sé que si los voy a ver en cualquier parte del mundo, como me pasa seguido. Claro. Lo vamos a
Pablito Colacray, mandale saludos.
El gran compañero.
Él es el responsable de todo nuestro mobiliario. Él acá puso absolutamente todo con
las sillas, las mesas.
Todo. Un crack total. Están por ahora un ratito ya están cantando el himno los pibes ahí atrás tuyo, lo vamos a poner allá. Están por jugar los Pumas. El año pasado parece tan lejano ese hito, ese momento, ganarle los All Blacks. Parece mentira que haya ocurrido en esta vida, parece que ocurrió en otra vida, pero la imagen tuya final, quebrado, llorando, sí. ¿Llorando de qué? ¿De emoción, de alegría, alivio?
Me cuesta ver la foto, pero sí, es muchas cosas.
Corre Nico Sánchez a abrazarte
con Nico, los dos sabemos que mucho este último tiempo habíamos vivido cosas muy fuertes, cada uno de su lado y nada, bueno, nos dijimos cosas sin hablar una vez más, atrás de unas lágrimas, creo que era una de las cosas que nos faltaba, creo que de hecho también por eso estoy acá. Lo que hicimos, lo que pasó fue increíble, inolvidable, lo sellamos, bueno, quedó para la foto, pero ese recuerdo yo también lo tengo, sigo teniendo el olor, ese abrazo con Nico, ese momento, el clima, siento, cuando me pongo a pensar tengo toda esa sensación de ese día que fue increíble para nuestra vida.
Porque realmente no es que no es fingido ni exagerado, es como un estallido que no se puede contener, o sea, es como que te agarra la cara porque no podés contener lo que le generó en ese momento ese resultado único.
Y sí, básicamente eso que habíamos leído, que muchas veces hablamos, que un jugador de rugby muchos en 10 años vive lo que gente por ahí no vive en toda su vida, o deberían existir de más de 100 años para que poder vivir lo que un deportista de alto rendimiento vive. Por eso decimos que nunca uno es maduro lo suficiente, porque pasa todo tan rápido en un lapso tan corto, que es difícil. Yo creo que ahí fue una demuestra también de que no tenía la madurez para controlar emociones en ese momento, que no lo necesitaban controlarse. No necesitaban controlarse, nada de expresarse como se expresaron. Creo que fue un día histórico para el país, para el rugby argentino y para nosotros en lo personal, ni hablar.
Obvio. ¿Cómo es vivir en París?
Es increíble.
Es muy genérica la pregunta, pero apunta a no solo la diferencia de estilo de vida.
Le tocó un tiempo difícil también, porque París cuando se confinó también fue muy estricto en su confinamiento.
Sí. Hoy ha pasado cosas de que estoy en París, ha pasado que, por ejemplo, la ciudad pasó de una evolución ecológica, digamos que el tráfico que ha empeorado, que los precios suben, que es una ciudad muy cara.
Pero ¿es una ciudad cara?
Muy cara, de las más caras del mundo para mí.
Mirá.
Sí, de lo que he vivido y he viajado, París es lo más caro. Entonces me pasa como que París es una ciudad como que pasa acá en Buenos Aires también, como pasa en las grandes capitales, que hay que si tener los contactos y el medio para vivir de, digamos,
sí,
de,
bien.
De bien, es una París, y después hay otra que es la que es un, digamos, es un torbellino, digamos, sí. Es un tornado, te pasa por encima, y si no te subiste a la ola, es a la buena ola, no te quedaste. Entonces, como que tiene cosas muy lindas de una gran ciudad. Tienes otras que son menos. Yo vengo de Rosario, que no es ni chico ni grande. Entonces, por ejemplo, el arraigo a una ciudad, a Rosario, es mucho más fácil que a París. Arraigarse a París es mucho más difícil, sabiendo que pasa tanta gente. No saben la cantidad de gente que he visto pasar.
Claro.
Y todos se quedan sorprendidos cuando dicen 10 años, 11 años en esta ciudad. Entonces, bueno, tiene cosas lindas. Lo que sí, no te voy a negar, que o sea, agarrás el auto, das una vuelta, salís a caminar y estás en París y decís, mirá dónde vivo, ¿no?
Y cuando llegas a una ciudad así, ¿qué es lo primero que haces para tratar de arraigarte ahí también, de formar tus vínculos? ¿Estás formando tu familia allá también? Ahora diste la noticia de este segundo hijo. Digo, ¿cómo se hace para arraigarse en ese lugar, en un lugar nuevo que ahora ya te tiene ahí hace muchos años?
Mirá, yo tuve la suerte y tengo la suerte de tener la familia que tengo y mis viejos a su manera. Y yo me acuerdo que antes de irme a París, mis viejos me dijeron, y sobre todo mi papá me dijo, antes de llegar a París ya tenés que aprender, tenés que saber de la historia y de la cultura.
Claro.
Yo creo que si uno...
Conocer el lugar.
Exactamente. Yo creo que si hay un conocimiento cultural y una intención de ese conocimiento, de conocer la cultura de otros países, las puertas se abren mucho más fáciles. Entonces, aprender el idioma, saber que la historia, saber lo que les gusta, lo que no, a los franceses, y con el paso del tiempo, obviamente... Como vos decís, me dieron la ciudadanía, mi hijo nació en Francia y es parte de mi vida. Pensá que desde hace de los 21 o 22 años que estoy viviendo en esa ciudad, en la que obtuve mi mayor crecimiento, digamos, de como adulto, en el que uno empieza a ganar su dinero, empieza a tomar decisiones de su propia vida, las tuve en esa ciudad.
Claro. O sea, tenés casa, por ejemplo, que claro, es algo que,
exactamente,
que como que le da más arraigo todavía.
Exactamente, la casa siempre hablé, y por eso siempre intenté quedarme todo el tiempo en ese club, por un tema de que a mí no me gusta el hecho de no tener un lugar fijo y una casa. Para mí el arraigo empieza desde una casa.
Te podrías haber ido a cualquier lado. Tuviste, no sé, Inglaterra, tuviste.
Sí, tuve, la verdad que cosas que por ahí no las sabe mucha gente, pero uh-huh. Porque no, tampoco.
¿Y no te hubieras ido a vivir a Londres, por ejemplo?
No, porque yo no me fui para... La verdad, soy sincero, no me fui por plata, no me fui por... Me fui solo por el simple hecho que quería marcar una historia, digamos, escribir una historia propia y que sea algo grosso. Y cambiando de club,
claro,
lo hacen todos. Entonces
se bueno, pierde.
Exactamente. Entonces me dije, ¿por qué no crear lo que tengo en Duendes?
Claro.
¿Por qué no crearlo en Racing? Y bueno, con el tiempo se logró. Y no te quiere decir que hoy, mira, hoy estoy de fin de contrato y capaz que me voy, lo más claro. Seguro que me vaya del club. Pero por otras cuestiones.
Lo más seguro es que deje Racing.
Sí, lo más probable, sí, lo más seguro que lo deje por una cuestión de personales, de que son ciclos que se cumplen. El profesionalismo claro. No es el amateurismo. En términos de estructura, Racing es Duendes, vamos a decir, no la infraestructura, sino la estructura. Racing es Duendes en el sentido que yo creé, yo estoy enamorado de la institución, amo la institución, los colores. Y voy a ser hincha de esa institución toda mi vida, por más que me haya
otro club. Eso te iba a decir, se nota que vos sos hincha de esa institución.
Pero lo que bien entendí, que las instituciones hoy se manejan con un, digamos, con una estructura también de personal, la gente. Entonces, cuando hay veces que en el rugby, cuando pasas tanto tiempo con la misma gente, uno se deja por ahí estar, empieza a generar algunas preguntas, y creo que es la edad justa por ahí, ¿por qué no? Para hacer un cambio y decir, bueno, juego mis últimos 2 años de rugby profesional en otro club para ver qué es lo que tengo.
Sí, un nuevo desafío.
Sí.
Hecho, claro.
Claro. Está Juan Imhoff con nosotros, Juan Selmo me manda acá, que no sé qué significa, Juan Prieto me manda.
Sí, Juan Selmo.
Juan Selmo, debe ser algún código entre ustedes.
Imagínate, con Juan nos conocemos de toda la vida, desde
también,
muy chiquito,
me imagino.
O sea que nos decíamos.
Y todos escuchan la radio, eso es lo que también quería decir, que esto no es que se están comunicando entre ellos, sino que todos ellos escuchan la radio, así que va todo, en todos los clubes, en todos lados.
¿Puedo preguntar yo?
Sí, yo le quería preguntar por Emiliano, pero pregúntale algo.
No, porque yo soy fanática de la familia de los
dos.
Soy fanática de la historia de amor de los dos,
por
porque
supuesto.
Se nota que Natacha te acompaña en todo.
Ayer Natacha nos reposteó la historia del agradecele, la de la zapatilla.
Ah, sí.
La de la zapatilla,
sí.
qué locura esa zapatilla.
No,
una cosa de loco, ese chabón cómo labura.
Sí, no, es mi suegra. que lo hace.
Ah, ¿es tu suegra?
Sí.
Ah, y, con razón.
Y lo hace y lo, la verdad que me hizo una sorpresa y me quedó. Te juro que cuando me dio fue como una emoción porque dije, bueno, una persona que obviamente me conoce
sí,
muchísimo y que desde su lugar, desde su arte, logró hacer cosas. Tenía un par de zapatillas que yo me gustaban muchísimo, que no usaba más porque habían quedado, digamos, entre todo viejas.
Sí.
¿No? Y ella
las customizó.
Hace un tiempo tiene un taller y había empezado a trabajar en algo y yo no estaba, pero no sabía tanto. Y un día me aparece con esto y dije, no puedo creerlo.
Increíble.
Y dije, qué bien, cómo entendiste todo, ¿no? Lo que a uno le hace falta.
Bueno,
¿cuánto hace que estás con Natacha?
Y ya son, van a ser 8 años.
Sí. ¿Y se conocieron en dónde? ¿Se puede saber?
En París, sí, en París. Tuve la suerte de que ella estaba trabajando en Italia.
Ella es modelo.
Claro, estaba trabajando por Europa. Y bueno.
¿Quién encaró a quién? Quiero saber esos pormenores.
No, pero aparte no hay secreto. Yo, porque en su momento yo la vi.
Una diosa, aparte de ella, todos la pueden seguir en Instagram.
No pude tener la posibilidad de hablarle en cara a cara en ese segundo, entonces empecé a mandar mensaje por todos lados, le dije no sé qué, y no me contestó nunca.
Te pusiste insistente, digamos.
No me contestó nunca. ¿Y sabes cuando me contestó? Cuando se volvió a Argentina.
Mirá. Claro.
Viva ella.
Sí, sí.
Muy viva.
Para no dejarte chance de nada.
Y bueno, y me dijo, y empezamos a hablar un poco, y le dije, mirá, te vi por acá, bueno, y digo, mirá, me dice, tengo que volver. Cuando vuelvo, si querés nos vemos, nos encontramos. Y bueno, nos encontramos cuando volvió. Fue a trabajar, se quedó por un mes de trabajo. Y cuando se iba a volver le dije, ¿por qué no te quedás?
Y ahí nunca más se separaron.
Y bueno, y ahora seguimos acá, sí.
Bueno, ¿y cómo
hubo casamiento, todo, claro. Acá enfrente, terrible casamiento, sí. Tiraron la casa por la ventana.
Más
o menos. Ah, que tranquilo, no, sí.
Íntimo.
La
familia, sí.
Pero son, a mí me gustan porque son una pareja que tienen todo el glamour de París, de Francia, pero son una pareja que también son 100% argentinos.
Argenta. Sí, obvio, sí, sobre todo yo más en ese sentido que y ella... Ella le gusta todo lo que es la, sabemos que no, la moda y todo eso, y el glamour, como vos decís.
Bueno, y debe mantenerlo por otro lado también.
Rosarino de duendes, imagínate.
Claro, ¿no? Rosarino de duendes.
Me dice el otro día, me dijo, ¿vas a hablarle bien a nuestro hijo? Porque mi hijo ahora dice, vamos a jugar. Me dijo el otro día.
Claro. Sí.
Y ya empieza a aspirar la
serie. Claro. ¿Por qué habla con Pedro? Sí, no, lo reímos.
A mí, Curry Grandis, una vez estábamos tomando, habían repartido unos helados y no había nada para comerlo. Y Curry me dio un tenedor de plástico. Y cuando yo lo agarré, lo miro y me dice: esto es duende, Sergio.
Esto es duende.
Sí, se come un helado con lo que, digamos, es como una representación gráfica gigantesca.
Obvio, sí, sí.
Que es Rosario, digamos, un poco también.
Es un poco nuestro. Sí, ojo que en Rosario hay lugares que.
No, ya sé, pero.
No representan, o sea, digamos, son para mundiales. Yo voy al Jockey Club de Rosario y no existe eso en el mundo, el club ese. Es increíble.
Increíble.
¿No? Es increíble. Increíble. Sí, no existe
en muchos lugares. No existe en el mundo. El increíble. Racing Club de París es más o menos parecido y ni siquiera.
No, esto es una ciudad. Atravesar la caballeriza, después. Todo. Impresionante.
Entonces te digo, no. Lo que sí te digo que es una buena manera de educar y de generar valores el club, porque te das cuenta que no es. No son importantes los medios, sino las ganas, la ambición, lo que uno tiene adentro. Entonces, cuando, por ejemplo, el presidente del club vino a ver de dónde había salido yo y que se dio cuenta que Racing era lo que era, que Duendes era lo que era, dijo, ¿cómo, en qué momento sos tan fanático de esto?
Claro.
Y porque, como lo dijo mi viejo, se lo dijo a Maxi Nanini cuando se iba del club, 13.000 kilómetros no son nada para un hombre que lleva los valores en la sangre, la pelota en el corazón y los colores en la piel. O sea... los colores del club de la piel. Entonces nosotros estamos educados de esa manera y nos damos cuenta que no importa el tamaño de la pelota, cuán gastada esté, cuán duro sea la cancha o menos, el placer es siempre el mismo.
Totalmente. Nachito juega al básquet en Uni, está jugando finales ahora encima.
Sí, y estamos ahí.
No, y ves que nosotros no hablemos de los clubes, la representación y la amalgama que es el club dentro de la sociedad.
La contención.
Hay todo, hay un montón de cosas. Digo, cada club de barrio en la ciudad también genera ese sentido de pertenencia y de identidad que debe ser lo último que nos queda, que tenemos que preservar como sea. Digo, en el medio pasan un montón de cosas y se arrasa con un montón de cosas, pero lo último que deberíamos intentar preservar es ese lugar, el que nos encontramos con la pelotita a hacer algo con los amigos, y capaz que estamos toda la tarde, y todo el día, y toda la semana, y todo el año, y no estamos en otro lado, estamos haciendo eso, por pasión.
Volvemos a lo mismo, la institución.
Sí,
la institución Duendes va a quedar de por vida. Todos vamos a pasar, todos nos vamos a morir. Sí. Yo no me voy a llevar las medallas, los títulos que gané o las cosas, que los logros personales que me gané a la tumba, y siempre lo digo, pero sí mis relaciones personales, los valores y la cuánta gente haya alrededor del sarcófago es la que determina cuán buena persona y cuánto quedaste en la historia. O sea que la realidad es que la institución va a ser lo más fuerte. Nosotros tenemos que pelear porque las instituciones queden y que los valores que se van evolucionando no empeoren la situación de la institución. Por eso siempre digo que las personas que hacen, está en vos en querer marcar la historia de la institución o no. Nos pasó en Racing hace poco, volvemos a hablar, está un equipo en transición. Los chicos, yo les gusté, no están cansados que hablen de la final del 2016, que hablen de Dan Carter, que hablen de esto. Le digo, es momento de ustedes escribir la historia. Si ustedes están esperando que nosotros sigamos haciendo, nosotros ya le escribimos toda la historia en el club y la marcamos de por vida. Ahora les queda a ustedes lo mismo que les queda, les pasa a Duende y a todos. Cada uno, después cada uno decide cómo. Si uno, después tenés algunos que quieren marcar la institución por resultados y otros quieren realmente por de haber dejado un legado. Mm. Eso depende de cada uno. El fracaso es parte de la vida, pero yo creo que el hecho de aportar con buenos valores e intenciones hacen que las instituciones queden de esa manera.
Es parte de la vida. Uh-huh. Osvaldo dice acá, Osvaldo Ochoa, saludo para Juancito de parte de los gordos de Bodegoneando. Gracias por cada like.
Bodegoneando, ¿no?
Está bastante bueno.
Y yo no sabía dónde venir ahora a comer con mi mujer, me metí en Bodegoneando y empecé.
¿Dónde ir a morfar? Claro.
Ir a morfar y somos él.
Escuchá, ahí justo acaba de patear Emi, me agarró, mirá, pensé que había metido. Están jugando los Pumas con Italia, está 0-0 el partido. Mirá lo que es Kremer, por favor. Bueno, justo detrás de los Pumas. Escuchame una cosa. Te quería preguntar por Emiliano, porque nos dio la sensación a todos que era una oportunidad para mostrarse. Y no, en realidad, yo sé que a veces puede pasar que vos vas a un lugar, que se da, que no se da, y terminó hasta teniendo pocas oportunidades. Digamos, me gustaría preguntarle a él, por supuesto, qué siente, pero como que te lo pusiste bajo el ala, trataste de que se integre. ¿Qué pasó? ¿Pudo haber habido a lo mejor ahí una falta de chance para él?
Mira, para mí es difícil hablar porque es como hablar de un familiar, digamos.
Sí,
familiar es
obvio.
Una persona que quiero mucho, entonces cada cosa que le sucedía a él, como las que me suceden a mí, las vivimos como propias.
Ahí vale, Meufeli con la conversión, mira.
¿Quién puede decir algo mal de un familiar? Imposible.
Claro, imposible.
Entonces a mí me costaba ser neutro, es más, dos o tres veces lo tuve que hacer y decirle a Emi, esto sí, esto no.
Claro.
Y lo hablamos como de pero después es una situación muy difícil en un club en transición. Emi era su primera experiencia profesional
digamos, fuera de Jaguares,
fuera del país.
Mirá la pelota que agarra en el aire. Ahí el general trae de Kremer con esa.
La semana pasada decían de Racing: seguramente Emiliano la rompa, la sigue rompiendo todo.
En cualquier lado.
Seguramente venga con Edimburgo y nos gane, pero bueno, es así como habla de por ahí de su adaptación, habla de las personas que están a cargo de no haberlo podido hacer, ayudar a adaptarse de la mejor manera.
Claro, eso fue lo que me pareció.
Entonces, yo por eso dije, siempre le pedí disculpas en ese sentido, le dije, mirá, Emi, que soy sincero, por ahí no me desenvolví de la manera que debería haberlo hecho para ayudarte de la manera. Yo tuve algunos problemas personales el año pasado y no pude estar tan abocado al rugby, tan metido, entonces le pedí disculpas y le dije que obviamente que podría haber dado un poquito más. Y él me dijo, no, estás loco, pero bueno, es como un hermano para mí, por eso te digo, para mí es muy difícil ser subjetivo. Nos seguimos riendo haciendo comentarios de Racing, pero de una cuestión de amigos, hermanos, más que de una persona que le voy a decir lo que sí, que no.
Ahí está, 7-0 ganando los Pumas con el traje de Kremer y la conversión de Emiliano, y ahí armaron como una especie de cofradía con Emi. La otra vez estaban comiendo asado con Mauro y tenían los dos leprosos ahí con Icardi. Y con Emi, me imagino que tiene que haber habido una charlita de fútbol también en algún momento.
Obvio, aparte sí, leprosos, todos, obviamente no, siempre hay lugares para chistes.
Necesitas otro canalla para...
Ángel Di María.
Claro, es verdad, ya tenés angelito.
Ángel. No, hay... Hay algunos canallas, sí, perdón.
Tenés un
grupito. Ayer hizo un gran partido, Angelito, ¿lo viste?
Tremendo.
Vas mucho a ver París, Saint-Germain. Sí,
mucho. Me divierte muchísimo. Es un programa, tremendo programa, el Parc des Princes.
Ir a ver el Parque de los Príncipes.
Y además el equipo del París, que bueno, realmente tiene una ambición muy grande y uno se... Como te vas sintiendo parte, te vas sintiendo
¿Ya
parte.
¿Ya estuviste con Leo Messi?
Lo vi, sí, pero no pude charlar, la verdad que pobre... yo lo veo y cada vez, la cantidad de gente que tiene al lado cada vez que se mueve de un paso, y entonces yo me pongo un poquito en el lugar de él y digo que no, ¿qué voy a hacer?
Es una locura.
¿Qué voy a ir a hincharle yo a hablarle a Messi? La verdad me encantaría y creo que ojalá que no falte oportunidad. Me dijeron todos que es una excelente persona y que es que que es muy dado para la charla.
Es un espectáculo ir a la cancha también ahí, ¿o no?
Sí, sí, es todo un espectáculo. Es, sí, todo lo que pasa afuera y dentro de la cancha, todo es un show bárbaro. Y la verdad que tiene un aroma particular en el estadio ese, en esa ciudad, es muy lindo.
Sin la necesidad de ponerte en un compromiso, Team Wanda, Team China, contame cómo está la pareja, si lo que Mirá, me puedas decir, si están bien, si están mal.
Hubo reconciliación, pará,
si
hubo
reconciliación.
Si no, soy sincero, yo como le dije, no lo hablé con Mauro, lo hablé con mi mujer, lo hablé con Wanda, le dije yo, de esto, no, mi vida
somos amigos de
mi
la
vida
pareja
se basa
en general.
En base, claro, mi vida se basa en al rugby y el coso y la mediatización de estas cosas. No estoy de acuerdo, ya les dije, se lo dije a ellos, no estoy de acuerdo.
¿Se lo dijiste?
Sí. Y ellos lo entendieron muy bien, saben que yo soy de una manera, todo, y está perfecto. Y
¿allá los medios
así.
Son iguales que acá? O sea, ¿relatan no, el día a día no, este
no,
o no?
No,
esto es
nada,
más acá.
Para nada, esto es más acá en Argentina. Sí, allá no, porque obviamente se los critica más como a él como jugador de fútbol y a ella como mujer.
Claro,
de
deben
de
estar más pendientes si juega bien, si juega mal.
Claro.
Pero no es que los fotógrafos están en la puerta de la casa de París, fotógrafos de París o los periodistas tratándolo de seguir.
Para nada. Pero bueno, esas son cuestiones personales, lo mismo. Que cada uno lo trata de la manera que quiere. Yo le dije, como siempre, le dije, jamás me atrevería a hablar de cosas de personales en un lugar así que bueno, por eso me mantengo al tanto de...
Pero se hicieron recompinches, eso está claro, porque aparte veíamos las historias, los chicos jugando,
obvio,
comiendo asado.
Tenemos una excelente relación, yo con Mauro es un pibe que es súper sencillo, humilde y siempre dado para todo. Es más, yo siempre cuento la anécdota que cuando vino a casa una de las primeras veces se puso a juntar palitos y hojas.
¿Para prender el fuego?
Sí, no, para prender el fuego y para arreglar un poquito el patio porque yo me estaba mudando. Yo dije, ¿qué hace este loco?
Diciendo, claro.
Claro, no. Dije, está loco. Que cortaba las ramitas del árbol.
¿Quién hacía el asado cuando iba él?
Él lo hace muy bien.
Él lo hace muy bien. Muy bien.
Escucha, Juan, ¿y se habla cuando ustedes dejen el deporte profesional de armar algo juntos? Porque uno en el fútbol, otro en el rugby, también te hablas con Ángel. Digo, ¿hay algún proyecto a futuro cuando sean más viejos, digamos, ¿no? Cuando pasen los 50.
Un plan en Hollywood, pero. Sí.
Claro. A lo mejor algo de alto rendimiento, algo juntos. Porque el
bueno,
deporte.
Ya tiene.
Sí, claro, yo estoy muy metido con mi familia.
Por eso.
Tenemos lo de Somos
pero digo,
y Mos, que está muy bien y muy...
Llevar eso allá podría ser también, ¿por qué no?
Sí, es distinto. Obviamente allá, es verdad que... Yo te hablo personal, porque yo en el tema del entrenamiento soy muy especial, somos muy especiales los
chicos. Es verdad.
Nos entrenamos de una manera que bueno, cuando lo hablo con los chicos, los jugadores de fútbol se ríen, dicen, pero ¿cómo? ¿En qué momento? ¿Estás loco? ¿Estás totalmente loco?
No, pero yo, todos los profes que conozco me dicen, prefiero entrenar un jugador de rugby o un jugador de fútbol que te dice, me duele acá, que esto que...
Pero eso es más la fama, porque hay muchos jugadores de fútbol que se suelen entrenar, es como todo.
O sea, que el jugador de rugby tiene que decir que pare.
Es un trabajo, claro, son hábitos. Claro. Hábitos. Hay muchos jugadores de rugby que tampoco les gusta entrenar, muchísimo. Y él, o sea, que lo hago, son hábitos. Uno dice que se necesitan 3 meses para que un hábito se vuelva un hábito.
Sí.
Para que un gesto se vuelva un hábito.
¿Tenés tips?
Y se necesita, claro. Y se necesita un día, creo que son 3 días, 4 días, dejarlo hacerlo para que se pierda el hábito.
¿Cómo es?
Es fácil. Repetilo.
Para que esto es buenísimo. Repetilo. Parezco Fantino, boludo.
No tengo los
pero,
exactos.
Pero claro,
creo
pero está estudiado.
3 meses para que un gesto se vuelva un hábito.
Sí.
Y se puede olvidar en 3-4 días, se puede olvidar el hábito.
Se puede olvidar.
Se puede perder un hábito.
No. Bueno. Germán Fernández decía, el entrenador de Estrella de los Pumas hablaba de las 5.000 repeticiones, se logran en más o menos en ese tiempo.
En ese tiempo, sí.
¿Qué sé yo? Hasta el gesto, bueno, el gesto en el rack, son 5.000 repeticiones.
Exactamente.
Si no, de alguna manera.
Y no repeticiones válidas, buenas, sino fallos y aciertos.
Sí, en el medio también con fallos, claro. Sí, está claro. Es magnífico. Escuchá, porque tu fanatismo por el entrenamiento, 10 se lo están ganando los pibes. Ahora lo vamos a poner ahí. Tu fanatismo por el entrenamiento es conocido, digo, porque no se trata solamente. Es una cultura de vida, digamos. Claro. Es mucho más profundo que entrenar solamente para jugar y estar bien para jugar.
Exactamente. Y son formas de lo que hablamos con mis hermanos, de la forma que vemos Somos y Mos. Hay gente que se mira al espejo y dice qué bien estoy. Y hay gente que se mira al espejo y qué bien estoy y está mal, digamos, entre comillas. Y hay gente que se mira al espejo y dice qué mal estoy y está muy bien. O sea, es una manera de verlo. Yo creo que el hecho de haber... crecido con la familia y esto de que del esfuerzo del entrenamiento y de ser mejor todos los días, se puede ser mejor. Yo siempre cuento la anécdota cuando jugué un partido contra, no me acuerdo si la Gimnasia de Esgrima de Rosario, éramos muy chicos, muy chicos, y yo hice muchos tries, estoy hablando como 5 tries,
sí.
Una cosa así, éramos muy chicos y salí del partido, estábamos riendo con mis amigos y viene mi papá y me dice, vos muy malo lo tuyo, y me dice, y yo le digo, ¿pero por qué? Y Agu Grandinetti, un amigo mío, dice, pero pará, si hizo 5 tries, jugó re bien. Dice, diste dos pasos y terminaste con los dedos cerrados, con los puños cerrados, con los dedos abiertos. Y ahí entendí que en su momento no era la corrección exacta, pero sí era la forma. La foto grande era que decir, siempre hay algo que mejorar. Nunca es perfecto y la perfección no existe. Entonces siempre podemos trabajar para mejorar. Y en ese trabajo, en ese proceso de querer mejorar, uno consigue lo que es la confianza y la plenitud física.
Cuando vos quedaste, es una anécdota muy famosa que la contaste muchas veces, cuando no te convocaron para Bumitas, tu papá como que te dejó un mensaje que, según vos me contaste varias veces, te marcó mucho, que no fue de consuelo. Y con la expectativa que uno tiene de quedar en un seleccionado juvenil, que debe ser como el primer gran paso que uno da hacia otra cosa, o sea, probablemente jugar en los Pumas o lo que sea, y es un momento que es medio descorazonador, que digamos que en el que uno está mal, uno no está bien, y tu viejo, digamos, siendo como es José Luis Imhoff, no es que vino y te paró y te dijo bueno, te dijo otra cosa.
Sí, obviamente me dijo como que no merecía, no es que no merecía, sino que no estaba todavía al nivel de una Copa del Mundo juvenil, que no estaba para ponerme la camiseta de Argentina porque físicamente no estaba por el camino correcto y que no había jugado de la forma correcta, sólida, para un jugador de rugby internacional en ese momento. Tenía 18 años, me acuerdo, fue un momento sí muy difícil. Pero volvemos a hablar de lo mismo, hoy con 33 te digo, y sí, cuando lo veo, y yo haría quizás lo mismo, pero de otra forma, pero haría lo mismo con algún joven, por una cuestión de esto de querer, de hacer por del merecimiento y de hacer por algo. Cuando uno hace por, y que no me llaman, me cagan, uno dejó de aprender. Y el aprendizaje es eso, es hacer todo y que no te llamen y saber que es parte de la vida, saber que fallar y a ver cómo redoblo, cómo
subo
la
apuesta. ¿Qué haces con eso? Claro. Y aplica para todo, no solamente para el deporte, digo, para un trabajo, para lo que querés conseguir, aplica.
Yo lo usé para toda mi
vida.
Por eso. Lo usaba para un test de Cooper, lo usaba para cualquier cosa, menos para el colegio, que lamentablemente... no, pero es un fracaso para mí el hecho de que no haber podido poner lo mismo en el colegio que puse en el rugby. Está bien, es lo que hace por ahí que hoy sea el jugador que fui o que soy, pero la realidad es que si uno logra tener la cabeza así, que lo me pasa hoy a los 33 años, por eso, ¿por qué quiero seguir jugando y por qué me siento tan bien? Y porque sé dónde poner y cuándo poner energía. El tiempo es muy valioso, es lo más valioso. Después, como dijo Bielsa, se lo dijo a Mendy en el Marsella, vos podés ser el mejor jugador, el defensor del mundo. Dice, tenés todo, lo único que tenés que entender es que tenés todo. Le dijo, tenés plata, tenés fama, tenés todo. Sos fachero, dice, lo único, no tenés tiempo. Y con todo eso no puedes comprar tiempo. Así que dedícate al fútbol, que por lo menos no pierdas tiempo en otra cosa.
Tremendo. ¿Debe haber algún mensaje? Si hay algún mensaje, Nachito, avísame. 341-7-0-97-3. Está Juan Imhoff con nosotros. Sí, yo sé que es temprano, que son 10 y 20 de la mañana. Es sábado 13 de noviembre. Voló el año, qué bárbaro.
¿Cómo se levanta temprano, Juan, cuando está en Rosario?
Sí, se levanta temprano. Va todos los días.
Estoy cuando no estoy. Mi hijo, sobre todo. 6 de la mañana. 6 de la mañana todos los días. Claro. Papá, vamos abajo. Vamos, papá. Pelota, hoy tiraba la pelota, pobre. Yo veo a Natacha que estaba, bueno, embarazada en la cama, decía, ay, por favor, anda, bájase algo,
hasta torbellino. Bájase
algo, sí. Descansa un ratito, no puede parar.
¿Qué vas a hacer? ¿Tenés pensado, no pensaste, ni le dedicaste un minuto? Cuando termine tu carrera, ¿te vas a quedar a vivir en París? ¿Vas a volver? ¿Tenés una idea mínima? Digo, está más cerca probablemente de empezar a pensar en eso, que quién sabe, te pueden quedarte 4 años de carrera, quién sabe, no sé hasta cuándo vas a jugar.
Lo estoy pensando, obviamente yo tengo claro lo que quiero, sé que el rugby es algo que lo voy a querer estar ligado y me estoy preparando para eso, seguramente, y ojalá sea así.
¿Vas a entrenar?
Me encantaría, sí, me encantaría poder entrenar, pero después, obviamente, sé que me quedan... Me estoy preparando para lo que quiero, por ejemplo, con el proyecto que tenemos con mi familia, mis hermanos, que es algo muy importante.
Arroba Somos Imhoff.
Exactamente, Somos Imhoff, que es un método de entrenamiento, una forma que no es innovadora, pero sino que es nuestros valores como fuimos entrenados. Claro. Entonces es algo que es lindo también trabajar con eso y aparte con la familia. Pero bueno, sé que me estoy preparando para lo que quiero. Me dije estos 2 años, voy a pensar realmente en jugar al rugby, hacerlo lo mejor posible, porque cuando vas llegando al final, te vas dando cuenta que se termina y cuando veo a los chicos que están recién arrancando, digo, qué lindo y todo lo que viví. Y bueno, mi carrera no la cambio por nada, pero quiero seguir sumándole cositas y escribiendo algunas páginas que me quedan ahí al final.
Obvio.
¿Vas a ir hasta cuándo te quedas?
Hasta el jueves que viene.
¿Llega a haber algún partido de Central o no?
Y no, porque juega la semana que viene, no, juega el otro fin de semana. No, hoy sí alcanza a ver a Duende jugando de local, sí, eso sí. Claro. Justo le
coincide. Hoy.
Pero hoy este viaje fue realmente como que hace, era ya estaba desesperado.
Necesario.
Necesitaba venir a mi ciudad. Ya cuando me emocioné cuando bajé del avión.
Claro.
En Ezeiza, me bajé del avión y dije, mirá, yo estoy en Argentina, respirado, bueno, es mi país, es mi lugar. Y yo creo que más adelante, si todo va bien, aunque ya están hablando de una quinta ola, no sé qué, en Francia, pero si todo está bien, en junio, julio voy a volver más tiempo.
¿Cómo está ya el tema de las restricciones?
Eso, se habla ya de otra...
Sí, se habla de una quinta ola, de una crisis sanitaria, está difícil, está difícil.
Para.
No para, pero bueno, como todos dicen que va a ser como, se va a sumar a la vida como una gripe, lo vamos a vacunar una vez por año. Y que se va a mantener estable, pero bueno, este bicho va a convivir con nosotros durante toda la vida, lo que el resta de la vida, digamos.
¿Tuvo que ver la pandemia y a lo mejor el encierro con la mudanza? ¿Ustedes hicieron...?
Sí,
sí,
sí, sí, sobre todo sobre todo el que agrandamos la familia, pero a su vez yo no soportaba más estar encerrado.
En un departamento.
Necesitaba espacio, necesitaba que poder...
Verde.
Claro, verde con mi hijo, tranquilidad, silencio, cosas, proximidad al club, muchas cosas que lo necesitábamos.
¿Estás más cerca ahora?
Sí, estoy mucho más cerca, sí.
Claro, me imaginé. En realidad porque justo se coincidió con todo y me dieron la mudanza justo en el medio de todo la cuarentena y todo lo que había. Y aparte lo veo disfrutando tanto del patio, de jugar, de hacer asado, que eso en el departamento es...
Imposible.
Imposible.
Sí, hice un asado en el departamento del 16.
¿Qué pasó?
Y mi mujer me cerró las ventanas, me dejó afuera, me dio vergüenza.
Le dio vergüenza.
Había, aparte, una parrilla muy chiquitita, imagínate.
Sí, me imagino. Prendí una de esas portátiles chiquitas.
Y no me di mejor idea que poner chorizo y matambre. Más grasa
un humo,
no podía haber.
Claro.
El humo que había.
No,
yo
no,
dije,
no.
Bueno, si no llaman a la policía, no llaman a los bomberos, nada, porque no está prohibido, está totalmente
eso
prohibido.
Eso el consorcio, no sé, tiene que estar.
Cualquier vecino.
Cualquier vecino.
Por ejemplo, hay gente que la otra vez nos pasó una vez que una vecina había puesto una sombrilla en el coso y llamaron a la policía para que se la saque.
La sombrilla. Policía.
Está prohibido.
Ah, mire que acá el código de convivencia nuevo hace que vos puedas llamar y denunciar al vecino por cualquier cosa, le mandás una foto.
Claro.
Y después van y chequean a ver qué onda.
Exactamente. Ah, bueno, acá llamás porque todo lo que no se puede exponer nada en la fachada. No se puede hacer, no se puede poner nada en París. No,
acá tenemos los tendas.
Ni ropa.
Claro.
Ni ropa, no se puede poner aire acondicionado, no se pueden poner nada que se vea la fachada.
Hacia afuera.
Sí.
¿Qué lo parió? Te quería preguntar por este cuerpo técnico, por cómo está tu relación con Ledesma, cómo está tu relación con bueno, en el medio estuvo Quesada, con quien entiendo que debes tener otra afinidad o otra llegada, no lo sé, pero bueno, también con este cuerpo técnico estuviste el año pasado en el Tri-Nations, en el Rugby Champions de A3. ¿Qué contacto hubo este año? Bueno, ¿has charlado?
Por ejemplo, yo ahí a Gastón Conde mandó un mensaje hace un rato. Creo que todos los entrenadores saben que a mí siempre me costó, y yo con los entrenadores no tengo relación cuando son entrenadores. Mi relación es con los entrenadores, con los que empiezan cuando dejan de ser entrenadores míos, porque por una cuestión de un respeto, uno es...
Claro.
Yo no puedo generar una relación con alguien que, además, yo soy un competidor nato, y a mí, si juego o no juego, obviamente no hay sentimientos, hay de todo de por medio. Yo siempre dije, y es un consejo que le doy a los más jóvenes, tómenlo o no tómenlo, a analizarlo cada uno a su manera para decírselo, pero yo si tenía que jugar con un cuchillo entre los dientes, un cuchillo en la media, jugaba. Mi cabeza es ganar.
Sí, 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 lo sé.
Ganar. Y con mi hermano me pasaba lo mismo, y podíamos, sin hacer trampa, pero ganar. Entonces es difícil cuando uno mezcla las relaciones, digamos, personales con, digamos, laborales o estructurales, que son normal. Entonces yo no te puedo hablar de la relación que tengo, yo hablo como que es mi entrenador. Para mí, Mario Ledesma sigue siendo mi entrenador, Corcho Bernández sigue siendo mi entrenador, Hernández López sigue siendo mi entrenador, Manasa también, Nico, como me pasó con Gonza en su momento, que era entrenador, y ahora pasó a ser un amigo, porque obviamente después de entrenador generamos una relación.
Obvio.
que
me
obviamente
imaginé,
y nos dijimos cosas, nos decimos cosas sin ninguna barrera de por medio.
Obvio.
Entonces, para mí es... yo no hablo de mis entrenadores, de la relación que tengo con los entrenadores. Te puedo decir, sí, me interesa, me gusta o no me gusta, pero es una cuestión que es sumamente personal.
¿Te gustaría llegar al Mundial que viene?
¿Si me gustaría estar?
Sí.
Sí, sí, sí. Obvio. ¿Cómo? No, eso no se duda. ¿A quién no le gustaría estar en un
Mundial? No, ya sé,
sí,
ya sé.
Sí,
pero...
sí, obvio. No, no se duda.
Pero es un objetivo. O sea, sí, querés objetivo, estar en nivel para sí.
La realidad que te digo, el objetivo es estar... bien personalmente,
sí.
Si eventualmente me toca estar en el Mundial, estarlo de la mejor manera. Porque no nos vamos a mentir, un Mundial es algo muy grande, yo ya lo viví, y es una presión y un estrés que pocos imaginan. O sos muy joven y ese estrés todavía no tiene impacto en la cabeza, o tenés mucha experiencia y estás en un gran momento físico para pasarlo con creces.
Claro, ¿no? Parece tan lejano el 2015, ese momento también... vemos hasta el hartazgo, todo, la jugada, el try a Irlanda, la palomita. Sí. La palomita que después dijiste que te avergonzó cuando cuando la viste, algo que es incomprensible, Juan.
Y mirá, sí, va evolucionando.
No, incomprensible, incomprensible. Es un icono, es un dibujo. Hoy,
la palomita de Mofa.
Sí, pero es un dibujo.
En la calle una persona que me dice, vos sos el de la palomita, y a mí prefiero que me conozcan por otra cosa.
No, ves, como es, no puede ser. Porque aparte, de verdad, se ha dibujado, se han hecho cartoons, dibujos
Aires,
animados.
Llegué el otro día a Buenos Aires y un señor se me acercó y Mof, muchas gracias por todo, que esto que lo otro. Y yo le digo, no, gracias a vos, que esto que lo otro. Y estaba un nene, claro, me miraba como diciendo, ¿quién es este? Sí. Y el señor le dice, este es el de la palomita.
El de la palomita contra el clan. Claro.
Yo soy un poco más que la palomita.
No, ya sabemos que sos un poco más, pero vos sabés lo que es ser ícono, sabés lo que es eso. No,
hablemos de marketing y de cosas.
No, pero ni de marketing, no, boludo, ser un ícono, porque vamos a la máxima, a la exageración. Diego tiene un momento que no tiene nadie, que el gol a los ingleses, ¿sí?
Bueno, pero Diego
está
Diego
inmortalizado en 6 segundos o 11, no sé cuántos, maravilloso, que no tiene nadie. Digo, así como está la palomita del andajo, si querés, y también está la tuya, o sea, no hay manera de no ponerla a la misma altura, no de lo de Diego, pero digo que dentro de ciertos parámetros ser un ícono.
Estoy de acuerdo.
Por algo.
Digamos que parece que estaría hasta pensado, porque todo da perfecto, la foto del momento perfecto, el video del momento
pasar
perfecto,
pasar a semifinal,
todo perfecto, el último tres del partido, todo
la jugada con Corcho,
todo,
cómo se pasa la pelota.
Todo es brillante. La verdad que habla muy bien de que ese equipo estaba mentalmente
claro.
Estaba muy conectado y muy relajado, digamos, en el sentido, nos expresábamos cada uno como era, entonces, bueno, eso me salió expresarme en ese momento así.
Por la euforia.
Fui bancado y bueno, y cuando yo vi el video, apenas lo primero que pensé después de la palomita fue, el huevo me va a matar en el video del lunes.
Claro.
Y cuando salimos del partido, ves el video de ellos saltando y abrazándose, llorando con lágrimas en los ojos, creo que era la forma de vivirlo.
Claro, obvio.
Y además, ¿quién te quita lo bailado?
Pero además quiero puntualizar, digamos, si vos estabas parado ahí, te llegó la pelota, te tiraste palomita, yo mismo te digo, ¿qué hace?
Sí, no.
Exagerado.
Es
un careta, digamos.
Te entiendo.
Pero bueno, por cómo se dio todo.
Es impactante para mí esto, que mucha gente que me he cruzado irlandeses.
Sí.
Con este tiempo que tuvimos irlandeses jugando o entrenando en Racing, me cruzaban irlandeses y me dicen, yo estaba al lado del poste, que yo, y me pasó, por ejemplo, me han mandado fotos, yo estoy atrás, mirame, este soy yo. Y hay una persona que está gritando y ellos están, uno con cara de enojado, y me dice, yo estoy acá y este momento fue. Fer, un amigo, Fer Barberito, me dijo el otro día, yo estaba disfrazado de coso justo atrás, no sé qué, esto que el otro, me dijo el otro día, estaba con mi mujer en ese momento, dice, fue un momento, para nosotros fue, y cuando se me pone la piel de gallina, cuando lo vivo de esa manera,
claro.
Cuando una persona me dice X, que yo no la conocía en su momento, y que hoy la vida nos juntó y tenemos una relación, y me dijo, yo salí de ese partido y la gente me hacían el, ¿cómo se dice?
Sí, la reverencia.
Y me felicitaban por el partido. Y yo cuando lo veo así, digo, sí. Y cuando me acuerdo, por ejemplo, de ese bondi, cuando salimos del estadio, que no podíamos avanzar porque la gente se subió arriba del bondi, al techo, y lo movían de un lado para el otro, y nosotros cantando. Y son momentos muy fuertes en la vida, y agradezco haberlo vivido. Agradezco muchísimo.
Con Ogara debe haber habido un chistecito, una cosita.
Sí, Ogara, yo le hice el chiste que quedó, bueno, lo subieron todos, porque obviamente ahora todo se viraliza. Me acuerdo cuando yo volví del Mundial, unos meses más tarde, un día le agarré la computadora que le había dejado, se lo había olvidado, le agarré la computadora y le puse fondo de pantalla yo saltando de palomita. Y lo peor de todo es que obviamente...
Un poquito se tiene que haber calentado.
Al año siguiente,
claro.
lo tomó muy gracioso, al año siguiente firmaron Donnacha Ryan y Simon Sebo. Y nos reíamos mucho porque uno de los que está en la foto es Donnacha Ryan, no que jugó conmigo, está corriendo medio atrás.
De atrás, exactamente.
Así que sí, era gracioso. Sí.
Bueno, pero sí, también está con todo encima y con Simon Sebo también, excelente. Sí. Che, van como 45 minutos de charla, es una exageración.
Yo le quisiera hacer 70 preguntas más.
Yo le diría que se queda hasta mañana, pero hay un montón de compromisos. Tenemos a los chicos de Reutemann esperando. ¿En serio? Sí.
Pero decirle que suba.
Nos sacamos una foto. Aparte,
le voy a ver más tarde. Remil bancamos.
Sí, y Mica es muy fan. Así, bueno, ahí convirtió Emiliano, trae el pibe Juan Martín González 17-0.
Te hago esta pregunta.
Ahora se lo liberamos.
Pero me pide la gente. Si Mauro se va a otro lado, por ejemplo, ¿vos podrías también algún club pensarlo ahí para que las familias estén cerca, ya que son tan amigas?
No
me digas dónde, pero por ahí le decía, mañana se va a Estados Unidos, a otro lugar, y si hay algún club importante,
pregunta,
eso te podría llegar a...
Me interesa mucho cuando los clubes, que haya gente que conozco, pero imagínate que 11 años en Francia, y si me quiero quedar en Francia, conozco gente de casi todos los clubes. Entonces hoy me pasa que tengo amigos, muy amigos, en los clubes que tengo posibilidades de ir hoy en día. Entonces decís,
tenés para elegir, claro, no es que es con Mauro o,
claro,
o nada.
Nada, claro, claro.
Pasa que te vemos tan unido a él.
Lo hablé con Nico Sánchez.
También.
Muy una persona que es como un hermano, digamos. Nico, también, cuando hablamos, decís, bueno, y si vamos a tal lado, vamos a tal lado. Pero la realidad es que uno después hace con lo que tiene y va, bueno, se adapta. Pero estaría muy bueno, porque no, poder ir a lugares con familias amigas.
¿A dónde vas a ir?
No sé.
Todavía. No sabe. Ni idea.
No sé.
Ni idea posta o tenés y preferís guardarla.
Tengo idea, sí, así que estamos.
¿Te va a quedar en París?
No. No, basta.
Le queremos sacar toda la información.
No, porque si se queda en París, bueno.
No, ojalá. Bueno. Si todo va bien, creo que dentro de poco vamos a saber y vamos a ver, puede ser, hay diferentes desafíos, todos son lindos y vamos a encararlo de la mejor manera.
Lo importante es que vos estás bien y que podés ir a cualquier lado, digo, en términos de que tu nivel hoy te permite jugar en cualquier parte, y eso.
Muchas gracias, hay que mantenerlo.
No, ¿sí? Bueno,
estamos de acuerdo que hay que mantenerlo todos los días, un poquito. Y si no me lo recuerdo yo mismo, me lo recuerdan.
Y si te dormís 4 días, perdés el hábito, ya lo aprendí.
Exactamente, así que te dormiste 4 días, ya está, perdiste el hábito de todo.
Para vos, que no vas 4 días al gimnasio, ya está, perdiste todo.
Perdiste.
O sea,
la dieta, 4 días, no, olvídate. 2 días, 1 día, la dieta no hace falta.
El Golden Boy en la Boeing, están avisando todos los grupos. El Golden Boy en la Boeing, todos mis amigos avisando en todos los grupos. Juancito, gracias. Gracias, posta. Vos, si no hay que agradecer, sí, gracias de verdad, porque podrías estar paseando ahora por acá en el shopping con tu familia, dando una vueltita, yendo a, no sé, a tomar un café acá enfrente, frente al río, y te viniste acá hace casi una hora que está con nosotros, así que vale un montón. En 2 años de no venir, viniste, estuviste casi una hora con nosotros, es muchísimo. Vos, a lo mejor no te das cuenta, pero visto de afuera, es como que nos entrega un pedazo grande de tu vida, de tu tiempo, de tu espacio.
Mismo que, sorry que te lo diga, pero el mismo que entregaron ustedes y que entregan ustedes para que yo pueda representarlos desde el lugar que represento. Todos tenemos nuestro granito de arena. Sergio, esto lo ponemos 4 micrófonos en mi casa, en París, en cualquier lado, o no lo ponemos, es lo mismo, las charlas siguen estando y como te vuelvo a repetir, es mi ciudad, es el amor que tengo por esto, por mi ciudad y por cosas, poder compartir los momentos, las cosas lindas que me trajo, poder devolverlo de cierta manera. Lo haría una y un millón de veces y odio que me agradezcan por esto porque es parte de nuestra vida.
Es un cabeza.
Y voy a estar más negado.
Lleno
de mensajes acá también, amigos míos. Bueno, Palito Colares me volvió a escribir, me dice qué crack que es. Gracias de nuevo a vos y a tu familia. Un beso grande para todos. Tengo que volver a entrenar con Pedro. Mirá cómo estoy. Detonado. Estoy detonado. Estoy detonado, no, estoy detonado. La pandemia me dejó. No llego, Juan. Tengo que ir con Pedrito a Planet.
Hay que partir la base, todo es posible.
No, todo es posible.
Pensá que a mí grandes entrenadores me han dicho que no podía jugar en rugby internacional.
Claro,
no me daba para rugby internacional porque era muy flaco.
Eras muy flaquito. Me acuerdo de eso, que todos insistían en que era muy flaquito.
Todo se puede, la
Dios mío.
Por favor, mandale la foto por WhatsApp y decirle tomaba para vos.
Claro, sí.
Creo que, como decimos, no vamos a poner la revancha.
No.
Pero
no
ya, revancha, ya está. La vida, ya está, como dicen. A mí, yo me pongo mal porque hice la palomita, pero algunos la tienen que ver de otra manera.
Por supuesto, claro. Por supuesto.
O sea que, bueno.
Gracias, Animal. Gracias. Muchas gracias. De verdad. Saludos a la familia.
Gracias.
Che,